Estamos hablando sobre el reinicio después de que hemos estado enfrentando este tiempo de cuarentena y de estar aislados, separados y buscando cómo entender esta nueva normalidad que a nivel global el mundo, valga la redundancia, está experimentando. Y hemos comenzado el domingo pasado hablando sobre el reinicio. Y hemos dicho que el reiniciar el sistema de un equipo, una computadora, un teléfono, un dispositivo electrónico para diferentes funciones, el reiniciar el sistema es fácil y rápido. Y eso nos permite que los dispositivos, independientemente de lo que sean y para qué lo usemos, evita el reinicio, que los dispositivos se bloqueen, evita que funcionen de manera lenta y de manera imprecisa. Cuando uno los reinicia, ocurre un reinicio que le permite por defecto que las funciones de fábrica se activen y permite al equipo su óptima funcionalidad. Esas son una de las ventajas de un reinicio. Hablando desde el punto de vista electrónico, tecnológico, en el mundo en el que estamos viviendo ahora, tan avanzado y tan desarrollado. Y hemos mencionado que el pueblo de Israel experimentó por lo menos 4 periodos de reinicio, y en el que se caracterizaron por 3 cosas importantes. Uno de ellos es que volvían a la palabra de Dios. Lo segundo es que ellos reconocían su necesidad de que Dios realmente los impulsara para el siguiente capítulo en su historia. Ellos se paraban al frente para ver qué era lo nuevo que venía. Y lo otro es que volvían a dedicar sus vidas nuevamente al servicio de Dios. Sus vidas, sus recursos, sus energías, todo lo que ellos tenían, lo volvían a dedicar al Señor. Es tiempo de reiniciarnos en muchos sentidos, de una manera personal como de una manera congregacional. Como una congregación local, es tiempo de reiniciarnos. El propósito para este reinicio es alcanzar una mejoría espiritual. No estoy hablando de ser más espirituales que otros o ponernos en competencia o a medirnos con quién es más espiritual. No estoy hablando de ese concepto cuando menciono la mejoría espiritual. La mejoría espiritual realmente es el propósito final y el más alto de los propósitos en un reinicio. Es eso, la mejoría espiritual. Y tenemos que mejorar, valga la redundancia, en nuestra vida espiritual. Tenemos que experimentar una mejoría especialmente en nuestro turno. ¿Cuántos sabemos que ahora estamos de turno nosotros? No sé si ha visto programas de televisión o sabe de personas que trabajan en horarios donde tienen que hacer diferentes turnos. Y la idea es que durante ese tiempo de su turno tiene que garantizar que todas las cosas estén funcionando normalmente, que no haya nada fuera de lo normal, que todo vaya funcionando tal y como está establecido. Pues nosotros, esta generación de creyentes, estamos de turno. No sé si usted sabía eso. No estamos aquí solo de pasada. No estamos aquí solamente para ser consumistas de los recursos del reino de Dios. No estamos aquí solamente para aprovecharnos de los beneficios y de los recursos que Dios nos ha dado como parte de su reino, al que Él nos invitó, porque estamos en el reino de las tinieblas y nos llamó al reino de su luz. Al estar en su reino, en este tiempo para nosotros es nuestro turno. Somos la generación de creyentes que está de turno ahora. De manera entonces que tenemos que pensar en la forma en la que nosotros tenemos que encontrar la ayuda, el apoyo para seguir edificando un legado y una herencia espiritual para las siguientes generaciones de creyentes. En otras palabras, nosotros tenemos que pensar en que cuando ya no estemos aquí nosotros en esta tierra, porque el Señor nos haya llamado a su presencia, vendrá La generación que no está aquí ahora está allá en el otro auditorio. Esa generación va a llegar un día cuando ellos van a estar de turno. Serán los líderes de la iglesia, serán los que van a impulsar el reino de Dios. Lo van a llevar más lejos de lo que nosotros lo podríamos haber llevado. Como hemos aprendido los otros días en la Universidad para la Familia, la generación que viene detrás de nosotros es una generación que tiene que construir a partir del techo que nosotros alcanzamos. El techo, lo más alto que nosotros alcancemos como generación de creyentes, va a ser el piso que la siguiente generación que viene detrás de nosotros lo va a ocupar como un piso para ir más adelante. Ahora, en nuestro turno, nosotros tenemos que buscar una mejoría espiritual, porque tenemos un legado, tenemos una herencia espiritual que tenemos que dejarle a la siguiente generación. No podemos dejarle a la siguiente generación un cristianismo demasiado liviano, muy light, una mezcla de cristianismo con cosas del mundo y con, ¿cómo se llama?, con prácticas o conceptos que el mundo nos presenta y que aparentemente se ven normales y que el mundo quiere que nosotros las abracemos como normales. Tenemos que prepararnos para no dejarle a la siguiente generación de creyentes un evangelio o un ejemplo, un legado, una herencia de un cristianismo muy suave, muy light, donde no estamos tan comprometidos. Yo he visto cambio en mis 36 años de ser un creyente. Yo me acuerdo, por ejemplo, y obviamente los tiempos han cambiado definitivamente, pero yo recuerdo cuando yo trabajaba en la escuela bíblica dominical, en algún tiempo como el director de la escuela dominical, otras veces como maestro, otras veces apoyando a los maestros ahí en la escuela bíblica. Recuerdo que nuestro trabajo era ir a las casas en los barrios aledaños a traer los niños a la iglesia. Ahora nosotros esperamos que las familias traigan los niños a la iglesia. Esa es la manera en la que hacemos la iglesia de niños. Pero en mis tiempos yo me acuerdo que algunos maestros inclusive llegaban a casa y los padres decían, ay, no se va bañado, hoy no va a ir a la iglesia. Y los maestros decían, no se preocupe, yo se lo baño. Y los maestros bañaban a los niños delante de sus padres ahí, en presencia de los padres, los alistaban y se los llevaban. Los llevaban a pie, otros los llevaban en un microbús, en muchas formas. Esa es mi experiencia. Ahora ha cambiado. No estoy diciendo que los maestros ahora tienen que ir y buscar los niños. No digo que no se pueda hacer. Sé que han cambiado las cosas. Pero eso no significa que debemos de acomodarnos y quedarnos así como creyentes que no tienen mayor compromiso y mayor entrega y mayor esfuerzo. Entonces necesitamos un evangelio más esforzado, un ejemplo para la siguiente generación de creyentes más comprometidos, más consagrados, más dedicados al Señor. ¿Me estoy explicando, hermano, a lo que me refiero con un movimiento de herencia espiritual de este reinicio? ¿Me estoy explicando? Entonces, es importante que nosotros tengamos bien claro ese panorama. Necesitamos mantener siempre presente las promesas delante del Señor. Ahora, si en verdad estamos preocupados por una mejoría espiritual, lo que significa, como aparece ahí en la pantalla, si me pueden poner la imagen, por favor, de un poder renovado, de un nuevo gozo y un avivamiento personal. Si estamos buscando una mejoría espiritual, y esa mejoría espiritual significa precisamente eso, un poder renovado, una nueva vida, un nuevo gozo, un avivamiento personal en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos hacer ciertos compromisos y dar los pasos necesarios para cumplir esos compromisos. Hoy en día, una de las palabras que las personas temen es el compromiso. La gente no quiere comprometerse. La gente no quiere compromiso. Por ejemplo, a veces yo he conocido de creyentes que no se bautizan, llevan años de ser creyentes y no se bautizaron todavía. Y una de las razones que dice, no, hermano, es que eso de bautizarse es más compromiso. Entonces, ¿qué es lo que esperamos como discípulos de Jesús? ¿Pensamos llevar una vida como discípulos de Jesús sin mayor compromiso, sin mayor entrega? No podemos. Se trata realmente de una vida de compromiso. Es como un hombre que está viviendo con una mujer y nunca le ofrece matrimonio a esa mujer. Cuando un hombre no le ofrece matrimonio a una mujer, no quiere compromiso. Puede decir lo que quiera, que la ama, que la estima, que la aprecia, lo que sea. Puede decir todos los discursos que quiere, pero una mujer sabe que ese hombre la ama cuando ese hombre se compromete con ella. Y ese es otro tema que podríamos ver otro día, porque algunos dicen, no, pero es que el matrimonio es un papel y eso no es importante. El papel no es importante, el compromiso es lo importante. Pero volviendo al punto, necesitamos compromiso. Y para ese compromiso necesitamos que sigamos ciertos pasos. Así que es importante siempre tener presente esos compromisos que hacemos con el Señor, porque nos van a ayudar a poner nuestro corazón en sintonía con ese poder impresionante que sale, que se despliega desde el trono de Cristo. ¿Se acuerda lo que dice el libro de Hebreos? El escritor a los Hebreos dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. En el trono de Cristo es el trono de gracia, y de ese trono emana un poder impresionante, se despliega un poder sobre la vida de nosotros los creyentes, que es la que nos permite caminar con fidelidad y con lealtad en esos compromisos que adquirimos para el Señor. Algunos creyentes dicen, pero es que mire, yo no tengo el poder en mí. Es cierto, ninguno de nosotros tiene ni la fuerza de voluntad, ni el poder, ni la decisión. El pecado, la naturaleza pecado en nosotros, si no está controlada por el poder de Cristo, nos va a gobernar, nos va a mantener sojuzgado, y no vamos a tener esa capacidad de poder cumplir las cosas que prometemos al Señor. Algunos dicen, yo no quiero ser un creyente tan comprometido con la causa de Jesucristo, con la iglesia local, no quiero ser tan comprometido porque es que no tengo la fuerza, yo no creo que puedo cumplir. No va a poder cumplir. Pero como dijo el apóstol Pablo, que nuestra competencia no viene de nosotros, sino que viene de Cristo. En otras palabras, es por el poder de Cristo que actúa en nosotros, que nosotros podemos perseverar y cumplir aquellos compromisos que le hacemos al Señor. ¿Cuáles son esos pasos necesarios para alcanzar la mejoría espiritual en nuestra vida? Son tres pasos muy sencillos. El primero de ellos, humíllate. Ese es el primero, humíllate. ¿Qué cosa es humillarse? Humillarse literalmente significa bajarse, literalmente. No está solamente diciendo o describiendo de arrodillarse, es literalmente bajarse en esta forma, es literalmente en esta forma. Cuando uno está humillado delante de Dios, y seguramente no me pueden ver todos, pero es literalmente humillado hasta el suelo, rostro en el suelo, humillado. Ahora, físicamente yo podría estar en el suelo, pero mi corazón lejos de Dios. ¿Te acuerdas que Jesús dijo esto, refiriéndose del profeta Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué dijo Jesús? Está lejos. Entonces yo podría físicamente o externamente humillarme delante de Dios, pero mi corazón está en otras cosas. Las motivaciones de mi corazón están en otro asunto. Entonces necesito humillarme, pero humillarme significa bajarse, rendirse, postrarse, ser derribado. Esa es la idea de ser humillado por Dios, ser derribado. En otras palabras, Dios quiere destronar a nuestro yo, porque el que quiere estar siempre sentado en el trono de nuestro corazón es nuestro propio yo, no es el diablo. El diablo manipula a nuestro yo, pero es nuestro yo, no es el diablo sentado en nuestro corazón, es nuestro propio yo, nuestro ego. Entonces Dios necesita destronar a nuestro yo, necesita destronar nuestro ego para que nosotros realmente experimentemos un paso de humillación. Y nos humillamos ante Dios, y es importante esto, que no humillarse ante Dios es sinónimo de rebelión, es sinónimo de altivez y orgullo. Cuando usted y yo no nos humillamos delante del Señor, mostramos ese espíritu de rebelión, ese espíritu de altivez, ese espíritu de orgullo. En otras palabras, mostramos el espíritu de Satanás. Isaías capítulo 14, el profeta Ezequiel también habla de eso, refiriéndose cómo Satanás fue destronado de la presencia de Dios. Era el príncipe, era el encargado de la alabanza. Por eso los que están en la alabanza, oímos mucho que se nos dice que cuidemos nuestro corazón del orgullo, porque Satanás era el líder de la alabanza en el cielo. Ese era su lugar, y un día él pensó que era más grande que Dios y Dios lo tuvo que derribar. Y ese es el problema con nosotros los seres humanos, aún creyentes, que aunque estamos en la iglesia, llevamos años de ser creyentes, nuestro yo sigue sentado, pelea por Cristo. Es como las competencias de la silla, ¿cómo es el juego? ¿Cómo se llama esa? Que ponen las sillas hacia alrededor y van poniendo música y la gente va moviéndose, bailando, moviéndose, y hay un número de sillas, pero hay un número mayor de personas. Siempre hay una persona más y una silla menos. Y llega el momento cuando dos personas compiten literalmente por la silla. ¿Vio eso? Y están ahí peleando y uno de ellos es más fuerte, más violento, y lo tira del suelo, lo destrona. Eso es lo que necesita ocurrir en nuestra vida. Cuando hablamos de humillarnos, no es: Señor, yo reconozco que te necesito. No, es Dios dice: te voy a destronar, te voy a quitar del lugar de donde estés, voy a quitar de esos pensamientos que tienes enfocados en ti mismo, y ahora vas a tener una perspectiva como yo, vas a pensar como yo. De manera entonces que tenemos que cuidar nuestro corazón. Si queremos una mejoría espiritual, si queremos dejar un legado y una herencia espiritual para la siguiente generación de creyentes, necesitamos cumplir estos compromisos, y el primero de ellos es humillarse. Salmo 51, verso 17, el salmista David dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. En ese entonces, para el salmista y todo el pueblo de Israel, un sacrificio asociaban con un animalito que sacrificaban, derramaban sangre, lo quemaban en el altar del sacrificio, etcétera. Pero eso se llegó a convertir en un ritual externo, lleno de tradiciones muertas. No había nada ahí, el corazón no estaba en eso. Era pura tradición externa, pero el corazón estaba lejos. Entonces David, por causa de su pecado, entendió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, es decir, quebrado, deshecho y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Santiago capítulo 4, verso 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire el contraste. Hemos dicho que humillar significa ser derribado. Y cuando nos humillamos delante de Dios, dejamos que Dios nos derribe, nos tire por el suelo, deshaga todo lo que nosotros consideramos que es bueno según nuestra propia opinión, etcétera, entonces Dios se encarga de levantarnos, de exaltarnos y de ponernos en un lugar de honor. Humíllate. Segundo paso es arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué podemos decir del arrepentimiento? Hay mucho que podríamos decir al respecto del arrepentimiento, pero yo voy a decir solamente las siguientes cosas. El arrepentimiento es más que un sentimiento de tristeza. El arrepentimiento es más que un sentimiento de culpa. El arrepentimiento es más que un sentimiento de remordimiento. A veces los creyentes pecamos contra Dios y confundimos culpa con arrepentimiento. Sentimos remordimiento y lo confundimos con arrepentimiento. Ay, me siento triste, estoy culpable así delante de Dios porque he pecado delante del Señor, etc. Hermanos, el arrepentimiento es más que un sentimiento de tristeza. Se experimenta tristeza, por supuesto, pero no es tristeza únicamente el resultado del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de vida. El arrepentimiento es un cambio de dirección. El arrepentimiento es un cambio de rumbo. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, ¿es qué cosa dijo? Es una nueva criatura. Lo viejo pasa y lo nuevo viene. Entonces arrepentimiento es más que un sentimiento de tristeza, es un cambio de vida. Algunos de nosotros realmente necesitamos experimentar un cambio en nuestra vida. No podemos ir ahí por la vida diciendo, es que así soy yo, ¿qué quiere que haga? Y Dios lo sabe, Dios me ama. Sí, es cierto, Dios nos ama así, pero Dios no quiere bendecirnos por causa de nuestra falta de arrepentimiento. Hay cosas en nuestra vida que obviamente no agradan a Dios, pero nosotros necesitamos arrepentirnos. Y arrepentimiento, repito, es más que tristeza, es un cambio de dirección. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8 al verso 10. ¿Qué ocurre aquí? Pablo escribió primera y segunda de Corintios. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les escribe para confrontarlos con un comportamiento desagradable de estos cristianos ahí en esa región de Acaya. Era un comportamiento terrible. Habían pleitos, habían celos, habían divisiones, había problemas con la cena del Señor, había problemas de juicios, los hermanos estaban demandándose ante las autoridades civiles, etcétera. Y lo más que estaba experimentando la iglesia es que un muchacho le quitó la esposa a su papá. En otras palabras, era un pecado de incesto. No era la mamá biológica de él, era su madrastra. Pero este muchacho se enamora de su madrastra y se va a vivir con su madrastra. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que tengan ustedes dentro de la iglesia a un hermano que anda practicando semejante pecado y ustedes están bien, gracias a Dios? Y era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu. Tenía problemas con los dones espirituales, todos tenían dones espirituales, pero una iglesia en desorden. Y el apóstol Pablo tiene que escribir, confrontar el desorden y el pecado de esta iglesia. Y es ahora cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios. Y Pablo recibe noticia que este muchacho se arrepintió. ¿Qué hizo el muchacho? Se arrepintió. Se arrepintió de su pecado. La iglesia se arrepintió de ese comportamiento permisivo del pecado ahí en la congregación. Y entonces el apóstol Pablo escribe Segunda de Corintios, a donde les pido que me acompañen. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 10. Y escuchen, ¿por qué? Aunque os contristé con la carta, es decir, la primera carta a los Corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. Y escuche lo que dice, ¿para qué cosa? ¿Alguien me puede gritar esa palabra? Para arrepentimiento, gracias. Porque habéis sido contristados según Dios. Ahora, dice, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Y el verso 10 termina diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vemos entonces que el segundo paso en esta mejoría espiritual es arrepentimiento. El primero es humillación. El segundo es arrepentimiento. Y finalmente, el número 3, comienza de nuevo. Y dice, pastor, yo sí digo amén a lo que usted está diciendo. Yo digo amén a lo que está diciendo. Yo quiero humillarme delante de Dios. Yo quiero arrepentirme. ¿Pero cómo hago? Comienza de nuevo. ¿Y cómo puedo comenzar de nuevo? Pues levántese de donde está postrado, de donde el enemigo lo ha engañado y lo tiene ahí cautivo en pensamientos, en comportamientos, en conductas. Salga de ahí, levántese. El Señor le va a extender su brazo y lo va a sacar de donde usted está. Comenzar de nuevo es una nueva página. Comenzar de nuevo es una nueva oportunidad. No empezamos de nuevo gracias a nuestras fuerzas. Comenzamos realmente por la gracia del Señor. La Biblia nos revela que Dios es un Dios de cosas nuevas. ¿Cuántos sabían eso? Dios es un Dios de cosas nuevas. De hecho, se nos habla en la Biblia de cántico nuevo. Se nos habla en la Biblia de nuevas fuerzas, de cosas nuevas, de nombre nuevo, de cielos nuevos, de tierra nueva, de frutos nuevos, de nuevo pacto, de espíritu nuevo, de corazón nuevo, de vino nuevo, de odres nuevos, de nuevo nacimiento, de nuevo mandamiento, de vida nueva, de nuevas criaturas, de nuevo hombre, de camino nuevo. De todo eso nos habla la Biblia, nos revela que Dios es un Dios de cosas nuevas. Y Apocalipsis 21:5 dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuántos que estamos aquí esta mañana y en casa, ahí donde usted está viendo también, reconoce que necesita una mejoría espiritual? Y usted es uno que este día reconoce una mejoría espiritual. Levante la mano o póngase de pie donde está. Si estás en casa, arrodíllate ahí en casa. Y esta mañana yo quiero atreverme a hacer algo. Y vamos a guardar el distanciamiento físico. Y si tú quieres salir de tu silla y venir un momento aquí, algún área en esta plataforma, acércate. Yo quiero abrir el altar esta mañana, usando ese término, porque necesitamos esas tres cosas: humillarnos, necesitamos que Dios nos derribe. Algunos estamos luchando con Dios. Te tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que no vas a ganar, Dios te va a ganar. La buena noticia es que si Dios te gana, Él te va a restaurar. Deja que Dios te derribe de donde está. Deja que Dios te bote de la silla en la que está. Y no me refiero a la silla en la que está sentado ahora, pero en el lugar donde está, en la posición en la que usted se siente y cree que es la correcta. Dios quiere derribarte de ahí. Quienes esta mañana vienen aquí a la plataforma y dicen, yo necesito humillarme. Si dice, quiero reservarme, ir a la plataforma, arrodíate ahí junto a tu silla. Pero haz algo, no te quedes impávido, no te quedes sin moverte, no te quedes sin hacer algo. Haz algo esta mañana, póstrate delante del Señor o acércate aquí en la plataforma, como quieres hacer esta mañana, pero haz algo. No te quedes de brazos cruzados, no te quedes donde estás. Humíllate delante del Señor, arrepiéntete. No estoy diciendo, ay, qué mal me siento una tristeza y siento ganas de llorar. Y aunque uno cuando se arrepiente llora, no estoy hablando de llorar solamente, estoy hablando de un cambio de vida. Y tercero, comienza de nuevo. Dios quiere comenzar algo nuevo en ti. Así que, ¿dónde están esos que hoy hacen el compromiso con el Señor? Tres compromisos sencillos: humíllate, arrepiéntete y comienza de nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Dios está trayéndonos en este tiempo de reinicio y Él quiere de verdad hacer algo nuevo en nosotros. Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Vamos ahí donde está, en este momento de intimidad con el Señor. Este es un tiempo entre tú y Dios. Entre tú y Él, yo no puedo intervenir. Este es tu tiempo con el Señor.